Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Día Mundial del SIDA.
En Paraguay reclaman mayor inversión estatal para la prevención del VIH.
Presiona a Rusia.
Vladimir Putin señaló que la expansión de la OTAN hacia el este es inadmisible.
Progresismo en América.
Se cerró en México la séptima cumbre del Grupo de Puebla.
Infraestructuras.
La Unión Europea pidió invertir 300 mil millones de euros para contrarrestar la ruta de la seda de China.
Mecanismo.
Los países de la Organización Mundial de la Salud buscan un acuerdo contra las pandemias.
Acusación en Bolivia.
La Fiscalía acusó a Yanine Áñez por asumir la presidencia de forma inconstitucional. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
La otra pandemia.
En el marco del Día Mundial del SIDA, este primero de diciembre, en Paraguay reclaman mayor inversión estatal para la prevención del VIH.
Hace años que no hay casi nada de recursos financieros para el Programa Nacional de Control del VIH-SIDA, dijo En Órbita María Lourdes Herrera.
Ella es coordinadora de la asociación Organizadas por un Mismo Ideal, o PUMI, la cual trabaja con mujeres que viven con el virus.
De acuerdo con datos oficiales, hasta octubre de 2021 fueron diagnosticadas 865 personas, del cual el 70% son varones y el 45% son adolescentes y jóvenes.
Creemos que ese porcentaje es la consecuencia de que nosotros acá en Paraguay tenemos mucho, no tenemos apoyo para poder liderar y contar con una ley de educación integral de la sexualidad. Y eso implica muchas cosas, prevención, formación, educación. Sin embargo, 9 de cada persona con VIH están adquiriendo a través de las relaciones sexuales. Entonces, es muy evidente que es importante que podamos contar con esa ley en Paraguay.
Herrera indicó que la falta de la ley se debe a las presiones de grupos conservadores.
Sin embargo, destacó el buen protocolo para evitar la transmisión del virus de madre a hijo, aunque la discriminación en algunos hospitales incida en su cumplimiento.
El plan incluye la prueba de VIH y sífilis apenas confirmado el embarazo, medicación, programación de cesárea y sucedáneos de leche materna hasta los 7 meses.
Así como se trabaja bien el tema de PTMI en Paraguay con las embarazadas, sigue habiendo discriminación en el centro de donde ellos van para tener su bebé. No todos son bien recibidos y son bien tratados en el servicio a la hora de tener su hijo, las mujeres que viven con VIH. El protocolo de evitar la transmisión al bebé, que eso se trabaja súper bien. A la hora de llegar al momento del parto es que a veces sufren discriminación en las mujeres. Bueno, las que no viven con VIH, muchas de ellas también pasan por violencia obstétrica. Y en este caso puntual, por vivir con VIH. Lo que sucede, y más todavía en esta pandemia, ahí analizando un poco el tema del COVID, se fueron postergando mucho. O sea, las mujeres tienen que a los 38 semanas deben nacer el bebé o hacer ya su cesárea, y a veces se pasa un poco eso. O sea, no se cumple a cabalidad ese protocolo.
Como en otros países, la pandemia dificultó los testeos y controles, aunque el Estado y la sociedad civil trabajaron para entregar medicación a domicilio.
Sin embargo, un porcentaje de personas se negó a recibirlas porque su familia desconocía la situación.
Y eso es a raíz de que desde el Estado no se invierte en trabajar, o sea, no invierte recursos económicos para trabajar con la población general en cuanto a la información del VIH, cómo se transmite. Porque, y se habla, muchos manejan todavía de que esto se contagia, y esto no se contagia, se transmite, ¿verdad? Y de manera muy específica, pero no toda la población tiene ese conocimiento. O sea, es ignorante todavía en cuanto a cómo se transmite el VIH y cómo no lo hace, ¿verdad? Entonces, es una deuda del Estado para con su población en general de Paraguay. Y a raíz de eso es que muchas de las personas que viven con VIH son discriminados dentro de su seno familiar o dentro del trabajo o la vecindad o su comunidad.
Era María Lourdes Herreira, coordinadora de Organizadas por un Mismo Ideal, o PUMI, de Paraguay.
Advertencia.
El presidente ruso Vladimir Putin señaló que la expansión de la OTAN hacia el este es inadmisible.
Al dialogar con Estados Unidos y sus aliados, insistiremos en la elaboración de acuerdos concretos que excluyan el despliegue de armas cerca de Rusia, apuntó.
Según el mandatario, la alianza militar occidental se comprometió de palabra a no expandirse hacia el este, pero hizo todo lo contrario.
El gobierno ruso expresó estar muy alarmado ante la concentración de fuerzas armadas ucranianas al este del territorio, en la zona de Donbass.
Hemos visto que más de 120.000 soldados se desplegaron en la zona del conflicto, declaró el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
El portavoz reiteró que el enfrentamiento en Donbass es una guerra civil ucraniana de la cual Rusia no forma parte.
En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó que este conflicto no terminará sin conversaciones directas con Moscú.
Desde abril de 2014, Kiev lleva a cabo una operación militar en Donbass.
Allí se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases de una solución política al conflicto.
Sin embargo, hasta el momento no alcanzaron el cese de la violencia.
Mirando al futuro.
Se cerró en México la séptima cumbre del Grupo de Puebla, que reunió a más de 150 líderes progresistas y a expresidentes.
Durante el encuentro, los dirigentes debatieron sobre un modelo de desarrollo regional alternativo al neoliberalismo.
Los procesos electorales en Chile, Honduras y Brasil, así como la situación política en Venezuela y Cuba, formaron parte de la agenda de la reunión.
Asimismo, se analizó el planteo de Argentina y México en el G20 referido a la eliminación de sobretasas del Fondo Monetario Internacional.
En órbita dialogó con la periodista Lucía Barrios, enviada de Sputnik a la reunión en México.
Barrios resaltó el momento histórico de América Latina para la realización de esta cumbre.
Definitivamente, esta cumbre está pasando en un momento clave para la izquierda latinoamericana y para la región en general. Primero, porque América Latina está saliendo de la pandemia de COVID-19, está fuertemente endeudada y va a tener que pensar su estrategia para la recuperación post-COVID-19. Y segundo, porque la situación de la izquierda, especialmente en estos momentos, es clave. La izquierda en esta cumbre no solo está haciendo discusiones ideológicas sobre los temas más importantes de América Latina, sino que está fijando su estrategia electoral de cara a las próximas elecciones que tiene, especialmente de Chile, Colombia y Brasil.
La periodista explicó que el trabajo del grupo en la estrategia para una alternativa al neoliberalismo se basa en tres grandes ejes.
Hay como un recrudecimiento de la ultraderecha que está teniendo mucha fuerza, que se vio en las elecciones de primera vuelta, por ejemplo. Entonces se está analizando que esa situación que pasa en Chile está pasando en otros países, y lo que observa con preocupación es que el centro, la moderación ideológica, por ejemplo, que es parecida, o al menos ellos se conciben así, al progresismo, está desapareciendo. El otro tema es el planteo del modelo de desarrollo solidario, porque es una propuesta bastante integral, una propuesta que van a querer seguir si ganan el gobierno de los distintos países, que muestra también una modernización de la izquierda. Y lo otro importante es cómo México está cambiando su actitud con respecto a América Latina, tratando de impulsar a la izquierda y también pensando en su integración con América Latina.
Subrayó además el rol de México en todo este proceso de diálogo.
El hecho de que la cumbre se haga en Ciudad de México no es casual. El hecho de que en la cumbre asistan líderes del gobierno, como es por ejemplo el canciller mexicano, no es casual. México está cada vez más interesado en América Latina y cada vez está más interesado en el Grupo de Puebla y en la izquierda que se llama la izquierda progresista moderada, que viene a representarse con el Grupo de Puebla. Este mensaje que está dando México con la celebración del Grupo de Puebla en su capital es un mensaje a Estados Unidos diciéndole: seguimos teniendo relaciones, pero yo estoy abriendo mi mirada, estoy abriendo mis puertas a América Latina, cuando históricamente le di la espalda. Y eso me parece un mensaje muy interesante.
Era Lucía Barrios, enviada de Sputnik a la reunión en México del Grupo de Puebla.
Alternativas.
La Unión Europea pidió invertir 300.000 millones en infraestructuras para contrarrestar la ruta de la seda de China.
Este monto se espera destinar en infraestructuras, energía y conexiones de transporte a nivel mundial.
La líder del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, aseguró que la Unión representa una alternativa a China como inversor en infraestructuras de futuro.
A criterio de la funcionaria alemana, terceros países ya saben lo que es cooperar con China y necesitan ofertas diferentes y mejores.
Una de las prioridades de la inversión es alcanzar soluciones a retos actuales como la transición verde y digital.
La nueva ruta de la seda china en marcha desde 2013 se extiende a nivel mundial.
Ha promovido proyectos que vinculan a los países asiáticos, africanos, americanos, europeos y otros en una red comercial global con Pekín.
Los 300.000 millones de euros en inversiones que la Unión aspira a movilizar provendrán de distintas fuentes.
Entre estas se destacan el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.
Peligros comunes.
Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron iniciar negociaciones para un acuerdo común de lucha contra las pandemias.
Los 194 integrantes buscan lograr políticas de respuesta en un momento en que la cepa Omicron del coronavirus amenaza a varios de los países miembros.
El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, manifestó que la decisión adoptada era causa de celebración.
Los miembros del organismo deben abordar la elaboración del marco jurídico y decidir si este instrumento será vinculante o no, lo que podría llevar quizás años.
Estados Unidos, entre otros países, se han mostrado reticentes a ello.
El director del organismo reconoció las diferencias de opinión sobre qué podría o debería incluir este nuevo mecanismo.
El texto fue propuesto por varias decenas de países, entre ellos los miembros de la Unión Europea y Estados Unidos.
El proyecto prevé en primera instancia la creación de un órgano intergubernamental.
Su propósito será negociar una convención u otro instrumento internacional de la OMS sobre la prevención y respuesta ante las pandemias.
Acusada.
La Fiscalía Boliviana presentó su acusación formal contra Yanine Áñez por asumir la presidencia de forma inconstitucional tras el golpe de Estado de 2019.
En el juicio oral, la Fiscalía solicitará una condena de 10 años de prisión apoyada en una acusación conformada por más de 70 pruebas y 20 testimonios.
La etapa de investigación concluyó y ahora se espera conocer la fecha de inicio del proceso.
El secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, señaló que los casos judiciales refieren a acciones cometidas por Áñez antes de autoproclamarse presidenta.
Entrevistado por En Órbita, el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, se refirió al impacto que tuvo la noticia en el ambiente opositor.
Para la oposición boliviana, que era aliada de Áñez cuando fue presidenta de facto, dejó de existir, digamos, políticamente, no como personaje político, dejó de existir cuando cayó presa en marzo pasado. Si la mencionan actualmente es para instrumentalizarla en beneficio propio, señalando que el gobierno está vulnerando sus derechos humanos al tenerla presa. Pero para decir que Áñez está siendo vulnerada en sus derechos humanos, no hay que reconocer que en Bolivia hubo 38 asesinatos causados durante su mandato, gracias al decreto 4078, ¿no?, que dio luz verde al ejército y a la policía para asesinar a la gente en la calle, así nomás. Entonces, duramente se puede decir que se están vulnerando sus derechos cuando está siendo juzgada de una manera, bueno, legítima, ¿no? Legal, está siendo observada permanentemente y monitoreada por diversos organismos.
Áñez cuestionó en Twitter la acusación, afirmando que el objetivo es condenarla a cualquier precio.
Por su parte, Damián Andrada, magíster en ciencia política por Flaxo Argentina, explicó en Órbita el motivo por el cual la defensa de Áñez tiene un punto muy flojo.
El artículo 169, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, en ningún momento señala que la vicepresidenta segunda de la Cámara de Senadores está en dicha sucesión. Al contrario, como la mayoría de los países, la sucesión recae en el presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Senadores y presidente de la Cámara de Diputados. En este momento, la defensa de Yanine Áñez se basa en una supuesta sucesión ipso facto avalada por un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, uno de los magistrados ya señaló que los comunicados no son vinculantes ni tiene relevancia jurídica. De este modo, la defensa de Yanine Áñez está muy complicada de cara a justificar una sucesión que la Constitución no reconoce.
Además de la expresidenta transitoria Áñez, la Fiscalía incluyó en la acusación al excomandante de la policía, Yuri Calderón.
A esto se suma el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, por colaborar para que Áñez asumiera el poder.
En este marco, Ochoa explicó que el país está movilizado tras la masiva marcha organizada por el Movimiento del Socialismo, el MAS, en respaldo al gobierno.
Y luego de esa marcha tan multitudinaria, ¿no?, que según el gobierno nacional y las organizaciones sociales fueron 1,5 millones de personas, no sé si habrán sido tanto 1,5 millones de personas considerando que Bolivia tiene 11,5 millones de habitantes. Estaríamos hablando que el 10% de la población estuvo ese día ahí y quizás no fue tanto, quizás el 5% lo podemos arreglar ahí. De todos modos, es innegable la capacidad de movilización y además gente convencida que marchó, que se gastó los pies y que pasó, se mojó, se comió el sol, pasó hambre, sed, bueno, todas las necesidades que se pasan en la marcha, ¿no? Con la creencia de que de esa manera se estaba pudiendo defender al gobierno y evitar que se cometa un nuevo golpe de Estado, que es algo, una amenaza cierta que tenemos en las últimas semanas, en meses.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, y a Damián Andrada, magíster en ciencia política por Flaxo, Argentina.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.